Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas.
Vamos con la 21 programa Desacelerando cordialmente con todos ustedes y todas ustedes. Dejemos escucharlo a Sandro.
Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí es de tener.
Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cruzando y cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido puede tener la vida? Ahí, Sandro, dale. Buenas noches, mis queridos oyentes, acá con el amigo Sergio Grosso, que se ha quedado acá escuchando a Roberto Sánchez, nada menos, ¿no?
Este sí me gusta, ¿eh? Luis Miguel no, pero Roberto Sánchez, sí. Sandro, ídolo absoluto.
Porque es argentino.
Y sí, qué sé yo, pero Sandro de América.
Sandro de América, exacto.
Él creo que fue un, podría haber sido un triunfador a nivel global si él se hubiese animado. Acordate cuando llenó el Madison Square Garden.
Sí, señor.
Y ahí tuvo ofertas de todo tipo para ser una estrella universal. Y él se quedó acá porque dijo, no, no la puedo dejar a mi viejita sola.
Sí, sí.
Un argentino de ley.
De ley, sí. De ley. Tal cual. Obviamente, lo que vamos a decir respecto de este, de alguna manera, regalo que le hacemos desde Desacelerando cordialmente es para las queridas mujeres del programa en el Día de la Mujer. Pero tenemos que recordar algo importante y para que también lo sepa, cuando todavía se sigue felicitando, todavía se sigue festejando una cosa que en realidad es una tragedia. Para comprenderlo mejor, el 8 de marzo habrá nuevas celebraciones y marchas en todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8, fiesta nacional en algunos países, fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es un suceso trascendental que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical, entre tantas cosas que hoy parece que estamos perdiendo, y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararon en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras. que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. No es un día para festejar, es un día para conmemorar. Es como si nosotros festejáramos la muerte de San Martín, el 17 de agosto. O sea, se conmemora. Una cosa es festejar y otra cosa es conmemorar. Claro, hasta la misma iglesia tiene eso, conmemoramos.
Exactamente.
¿No es cierto?
Hay una gran diferencia entre un término y otro.
Porque en el siglo XX comenzó toda esta era del consumismo irracional, en donde se inventó el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, cuando esas cosas son todos los días. ¿No es cierto? Hay fiestas para todo, porque todo tiene objeto del consumismo. Y creo que esto también, y es bueno que la gente lo sepa, que más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, Organización de las Naciones Unidas, ONU. Mujeres argentinas, antes de seguir con una dedicatoria en particular a una mujer que es oyente de este programa y que lamentablemente el día sábado tuvo un ACV, que fue el quinto, que la dejó sin habla, puede escuchar la radio. O sea que seguramente, Azucena, vas a estar escuchando esto. Yo ahora te voy a dedicar un tango. Pero primero vamos, Macacha Güemes, Aimé Pané, María Eva Duarte de Perón, Petrona Rosende de Sierra, Cecilia Grierson, María Elena Walsh, Estela de Carlotto y Abuelas de Plaza de Mayo. Esas son Juana Zurduy, me estaba olvidando. Y voy a recalar en un pequeño fragmento de Arjona. Me dice: mujeres, lo que nos piden Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes el feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. ¿Qué opina de eso, Sergio?
Discutido, Arjona. polémico. Yo creo que sí, bueno, todos tuvimos... una cuota de machismo en algún momento, porque la sociedad era machista, pero algunos hemos evolucionado, otros no. De Arjona, a mí me gusta Arjona, me gusta lo que dice.
Porque
dedica canciones a la mujer de las cuatro décadas, a los pingüinos en la cama cuando la cosa no está funcionando, qué sé, es un tipo que a su manera elogia a la mujer y de alguna manera la pone en un lugar de privilegio, podemos decir. Casi todas sus canciones son dedicadas a la mujer. Y bueno, eso tiene un valor. Tendrá algunas tinturitas de machismo, pero bueno.
Tendrá algunas. Es algo discutible. Simplemente me quedé con esos pequeños párrafos. Porque en principio quería ponerlo ahí, pero dije, lo voy a poner a Sandro porque tiene las nenas acá. Están las nenas. Las nenas quedaron de tu programa y van a quedar acá.
Quedan las nenas.
Espero que les haya gustado.
No tiren corpiños.
No, acá no, porque no se puede. Hay una reja, ¿no? No, se quedan en la reja.
Virtualmente, quizás.
Virtualmente, exactamente. Pero siendo las 22:12 ya, ¿cómo pasa el tiempo? Tenemos algunos mensajes. Cayeron un montón. Espera que me tengo que ir para arriba. Qué bien, de Devoto había dicho, había llegado Sabartelli. Te agradezco mucho el elogio porque era un gran periodista deportivo. Dos potencias en el estudio, muchas gracias por hacernos del viernes un día diferente y genial. Lo hice por vos y lo hice por mí.
Gracias.
Jorgelina, gracias Sergio por ser tan genial programa. El acompañante de hoy, estupendo, te lo dice a vos. Jorgelina, no, Arjona, no, ja, 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 ja. Jorgelina, escuchen a Ismael Serrano, sí, Arjona lo dejamos para otro día. Por eso no lo puse al principio, por eso preferí ponerlo a Sandro. Tengo Silvia, miles de gracias por este comienzo vibrante con Sandro. Bello escucharlos, verlos, Horus y Sergio. Pablo Buenavena, querido, mi querido Pablito, aquí atento a la escucha, abrazo, gracias por estar ahí, Pablito. Hoy estuvimos hablando la mañana. Silvia Palay, qué precioso moño, me dice. Es.
Está. Moño es, y pañuelito al juego,
tono, exactamente. Estoy vestido para ustedes hoy, para que vean por la televisión, por la implacable cámara de René Lavana allá arriba, y para que lo vean a él también con un atuendo jujeño, norteño, como para, no nos vamos a diferenciar porque somos dos porteños, ¿no es cierto? Vos naciste acá en Buenos Aires.
Yo nací, en realidad nací en la provincia de Buenos Aires, pero bueno.
Yo también nací en la provincia de Buenos Aires.
De muy chico porteño, sí.
Te damos, vamos a dar, ya vamos con alguna consigna. Tenemos tres consignas, o sea, hay tres temas para elegir sobre el tema perfidia. Perfidia. Sí, vaya, sí, un tema que se estrenó en 1938 y fue la primera vez que salió en cine, salió en Casablanca, cuando todavía Bogart y Berman eran novios en París. Vamos a dar los cantantes de perfidia. Nat King Cole, Trío Los Panchos o Luis Miguel. A partir de ahora, siendo las 22:14, empieza la votación. Susana Costa, un saludo enorme para nuestro querido Azu, será dado, y espero que lo esté escuchando y esté cayendo bien. Si la radio, como decía Larrea, Larrea decía que era, la radio hacía milagros porque la hacía, había hecho reír a la madre después de su duelo. Una historia muy linda, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Él había muerto el padre y el duelo era muy riguroso en ese momento.
Año y él se propuso.
Él quería escuchar la radio porque se iba a la casa del tío que vivía en la esquina. Entonces le preguntó al tío, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Porque ya habían pasado 3 meses y él quería escuchar radio. Pero la veía la madre con una depresión tan terrible que cuando pusieron un programa, que ahora no me puedo acordar, que iba con libreto de Coronato Paz, año 44, la vio a la madre que se reía. Entonces desde ahí tomó a la radio como una cuestión terapéutica, incluso como milagrosa. Entonces vamos a tirarle a Azucena desde acá, desde MG Radio, Villa Pueyrredón, con Sergio y el que les habla cordialmente, Olus, un beso grande y una pronta mejoría para Azucena Rossi, que te quiero mucho, y toda tu familia. Susana también, hola Olus, feliz de poder escuchar otro programa, gracias por estar ahí. Tengo algunas cositas como para. Tengo un saludo espectacular, comienzo Marcelo González, mi querido. Espectacular, comienzo con el gitano y muy buena aclaración del 8M, Horacio, gran programa y como siempre muy buena la colaboración con Sergio, se complementan muy bien, saludos
para ambos,
Marcelo González. Tengo un saludo desde La Habana, Cuba.
Chico.
Hola amigo, muchísimas gracias, querida Dareini, te mando un abracito aquí. Porque cuando digo que hablo así, me dicen que no parezco Fidel, sino un viejo borracho. Eso va dirigido a Alicia Sarabia, una querida compañera mía. Estaba diciendo, y me estaba olvidando, ¿sabe qué es la distopía y la utopía?
Más la utopía. La distopía
es exactamente lo contrario.
Es lo contrario, es el antónimo.
El antónimo.
Hay utopías.
Estamos perdiendo, porque hay una frase interesante de Forte, que hoy no pudo lamentablemente estar, y su mensaje pidió disculpas debido a un problema familiar serio, y no voy a poder estar. Dice, la derecha nos robó los trapos a la izquierda. Porque la izquierda, de alguna manera, tenía justamente, o por lo menos la centroizquierda, tenía esos trapos. ¿El fin de la utopía?
Yo no sé si la utopía tiene la entidad que se le da.
Ajá.
O sea, es utópico que, no sé, que este micrófono hable por sí solo, que existe el término y existe que bien ubicado, pero yo creo que los sueños, con la energía que se le ponen, con las ganas, con un montón de ingredientes, hacen que la utopía no sea tan imposible, ¿no?
Yo soy un tipo utópico.
No, pero los sueños no se hacen realidad muchas veces.
Sí, sí. Sí.
Soñar no es el principio de la realización.
Parte de la gran utopía que tenía yo durante muchos años, después de recibirme, después de desalentarme en la tarea que se me había propuesto como abogado, tardé un montón de años para llegar acá, a la radio. Eso es una utopía. O sea, yo creo en las utopías.
Pero se convirtió en una
se
realidad.
Se convirtió en una realidad, no es una distopía. ¿Qué son utopía y distopía? Si la utopía representa el proyecto de sociedad ideal que nos traerá la felicidad plena, la distopía representa la posibilidad real de que en su choque con la realidad esa sociedad supuestamente perfecta se transforme en un auténtico infierno.
Ajá. Pues yo prefiero ser utópico.
¿Entendés? Absolutamente. ¿Entendés? O sea, fuiste utópico en Jujuy. Fuiste utópico en tu viaje. Fuiste utópico el otro día en el baile. Cuando uno cumple los deseos, cuando uno es positivo, trae lo bueno. Y esa utopía se cumple, no es quijotesca, que no es contra los molinos de viento la cosa. No es. Es contra nuestros propios miedos.
Es que muchas veces se interpreta la utopía con la imposibilidad. Y yo creo que hay una inmensa distancia entre imposibilidad y utopía. Utopía está más relacionada con las ganas, con el sueño, con el deseo, que ya al generarse el deseo ya se está generando la realización de lo utópico. Entonces, es un término que me gusta, pero siempre con la proyección de la posibilidad, no con la imposibilidad.
Exacto, exacto.
Creo que vamos por el mismo
camino. Sí, vamos por el mismo camino. Poneme el próximo tema, que es... vamos a dedicarle a la mujer, antes que te vayas vos, un temón de Julio Iglesias con Pedro Vargas. Felicidades. ¿Sí? Va dedicado a todas las mujeres del programa. Dale.
Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos.
Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad.
Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar.
Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, el dolor de sus desaires hiere menos que perderlas.
Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos.
Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos.
Felicidades porque no es el sueño, la calma y la paz.
Felicidades, porque cuando no estáis cerca viviré llorar.
Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires y era menos que perderlas.
Bueno, tenemos dos votos para Nat King Cole y uno para Luis Miguel. No me olvidé, Jorgelina, de Andrea Bocelli. Hay un montón de versiones de Perfidia. Perfidia es un tema del año 38 que apareció por primera vez en Casablanca. Duró prácticamente unos 15 segundos, no más, pero era una de las notas de la historia de Bogart en París con Ingrid Bergman. O sea, Ilsa Lang y ¿cómo se llama? Richard Blaine. Ahora me acordé. Jorgelina, eso no me olvidé de Bocelli. Si querés te lo agrego para la semana que viene. Vanina Recoleta, hago doblete los viernes. Dos grandes programas y esperando con qué película me sorprenden hoy. Ah, ¿querés que te vaya diciendo? Ghost, Patch Cassidy, Emmanuel, Gilda, Love Story, Yellow Submarine y Por un puñado de dólares. ¿Qué te parece? ¿Con cuál te vas a...? ¿Con cuál te quedarías vos?
Me acuerdo que con Love Story lloré, sí, como toda mi generación. Sí, yo era muy chico,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero qué sí. Manera. Yo creo que fue la película con el golpe bajo más profundo que podía dar, ¿no? Con la enfermedad de un niño. Con,
exacto.
¡Wow! ¿Cómo?
Muy fuerte.
Fue muy fuerte. Muy yo fuerte. Creo que marcó una etapa. Yo me acuerdo muy sí. bien, fueron los 60 y pico, 70,
sí,
70
sí,
y...
Te digo, 1974.
74. Y realmente fue, como fue El Exorcista, un boom donde la sí. gente con el terror se descomponía en las salas, con Love Story... fue un boom de tristeza y de llanto y bueno, que quedó grabado en toda la generación.
Bueno, antes de seguir con un pequeño, pues tengo que devolverle a Azucena su tema musical. Vamos a hacer una pequeña, ¿me mandás Se Viene el Estallido?
De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Déjamelo ahí en el land, ahí andando, que vamos a hablar sobre un tema particular que tiene que ver con esta realidad. No necesariamente lo que puede llegar a pasar, porque realmente es incierto. Estamos en un país que denomina fuerte un país dinámico. Yo diría dinámico e incierto, porque no dejamos de vivir en la incertidumbre nunca. Si tenemos alguna certidumbre, fue muy corta. ¿Estás consciente con eso? Uh-huh. Y hay un meme que quiero leer, porque nosotros adolecemos en esta generación ¿cómo se llama? De cristal, ¿no? Ahora se dice cristal.
Sí, sí, la generación de cristal.
La generación de cristal vive en una permanente, un permanente analfabetismo funcional que contagia a los padres. Nosotros somos quizá una de las pocas últimas generaciones que sabemos leer y escribir a partir de los libros, a partir de la fotocopia, a partir del diario, de escuchar la radio, escuchar la mirar la televisión. Tenés que levantarte para cambiar el dial. Y además lo no se te ocurra cambiar el canal sin estar tu viejo. La generación con mayor acceso a la información, paradójicamente la generación más ignorante de toda la historia de la humanidad. Eso nos compete a nosotros, mi querido Sergio.
Y primero que es una gran realidad. Parece que si bien las redes sociales, toda la tecnología, todos los avances en ese sentido contribuyen a una mejor información, a una información más al alcance, hay como una cuestión de que se resume tanto, se vive en memes, en mensajes cortos, o sea, no hay como estudio de la cosa. Se saca la frase rápida y contundente, digamos, sí, logra el efecto, exacto, pero carece de contenido. O sea, pasa eso y mucho.
Y crece en la mentira, porque la fake news terminó siendo prácticamente la líder de toda la información que pulula en cualquier aspecto. Televisivo, por lo menos lo tenemos apagado. Acá el celular. Acá vos tenés una biblioteca de Alejandría. Varias bibliotecas de Alejandría. Uh-huh. Porque el conocimiento que tiene este espacio, que sería el hueso número 207, ¿no? Le decimos 206 huesos. Este sería, si Darwin nos viera ahora, diría, este es el hueso número 207, porque nadie deja esto para nada. Pero no lo utiliza para cultivarse. O sea, no hay una cultura, no existe el incentivo para eso. Porque el docente tiene que hacer las veces de madre, de padre, darle de comer a los chicos y encima preparar las materias por un sueldo miserable. Que eso ya viene de Longaniato, porque Longaniato se encargó, interviniendo a las universidades, de que el neoliberalismo empezara por la educación ya del 66. Fue increciendo hasta los 80, después llegó a los 90, y los 90 se empezó a destruir por completo. No solamente el rol del docente, sino el rol del alumno, porque el alumno tiene un rol y no lo cumple. Y el padre, como no hay tampoco amonestaciones, o vas a, ni se te ocurra ponerle una amonestación, porque va al padre y lo caga a trompar al maestro. O sea, hemos perdido valores, hemos perdido códigos. Somos sobrevivientes, vos, Gabriel, perdón que todavía no lo presenté, mi querido Gabriel Sichero, Giachero, que sin él nosotros no tenemos nada que hacer acá. Un día voy a traer, el espejo para que lo puedas ver.
Buena idea,
me pongo un espejo acá y lo muestro. Muestro a la cámara para que lo vean a él.
Sí, yo creo que pasa un poco lo que pasaba cuando fue la invención de la radio, que era un aparato gigantesco que se ubicaba en el centro de la casa.
Exacto.
Y todo lo que salía de ese instrumento, de ese aparato, era tomado como la realidad incuestionable.
Exacto.
Así fue cuando, la guerra de los mundos, la gente suicidándose porque se creían que era verdad la invasión de los marcianos. Sí. Bueno,
es lo que pasó Orson Welles. Orson Welles, exactamente.
Bueno, eso se estudia mucho cuando se estudia esto, ¿no? De la comunicación.
Acá apareció Gabriel, acá lo pueden ver, ¿eh? Acá apareció Gabriel, nos trae
Para graficar lo que estamos diciendo.
¿Cómo se manejaba la radio antes? Para los chicos.
Si hay
algún chico, no sé.
Mirá atrás, es a válvula.
Esto
vale unos cuantos mangos.
Estamos en un estudio que es un museo, ¿eh? Aclaro, hay varias radios de esta. Qué lindo recuerdo.
Hermosa.
Bueno, por acá pasaba.
La vida de la gente.
Marcaba los momentos de la familia, la radio, ¿no? En algún momento después la televisión, porque la televisión no todos la tuvieron desde el principio.
La radio tampoco. Pero de a poquito se fue mejorando la tecnología, achicando los aparatos, los transitores, bueno.
Pero lo que hicieron las trayectorias en radio es incomparable, completamente incomparable con lo que es, con la bajada de línea de lo que yo digo, el magnetismo, desde la época de papel prensa hasta acá. Vino bajando permanentemente línea. Nosotros tenemos la suerte y agradecemos a la gente que nos escribe, que nos agradece, a tanto a Sergio como a mí y a Gabriel de por medio, tener la libertad de expresión, que es una cosa fundamental en la democracia y que no podemos dejar perder. Gracias a Gabriel, gracias a la radio que nos permite este espacio. También a vos, Sergio, de tener el espacio para poder hablar tranquilamente con toda libertad de expresión.
Bueno, no es casual que la agencia de noticias TELAM, que es la información más genuina que se puede obtener, se esté cerrando. O sea, la intención parecería ser que se maneje toda la información, como vos decías, a través de este aparatito. Es inconcebible que un presidente de una nación como la Argentina, de cualquier nación del mundo, se maneje por Twitter para establecer la comunicación con la población.
Exactamente.
Es como insólito.
Yo te voy a leer cortito y al pie para si vamos al tema musical que después nos va a dedicar aquí el amigo Gabriel. En la mayoría de los países de América y Europa pasó alguna de estas dos cosas. O el tradicional partido de derecha se convirtió en uno de derecha extrema, o surgió una nueva fuerza de extrema derecha. Argentina es una excepción. Pasaron las dos.
Uh-huh. Y se van alternando.
Se van alternando. Y una más cortita. Los líderes de extrema derecha buscan no cumplir con reglas propias de la política. Parten de la idea de que es mejor ser rebelde que parte del establishment. También tenemos no solamente esta realidad, tenemos la realidad de ahora vamos a dedicar a, después cuando ya Sergio fuera del programa. Regla de oro: las fuerzas democráticas nunca deben acordar con las fuerzas de extrema derecha. Cuando lo hacen, habilitan su acceso al poder. En Alemania hasta hoy el cordón sanitario funciona. En Argentina no. Cerramos ese
capítulo.
Ese capítulo. Y vamos a un capítulo que lo voy a leer porque es, digamos, a ver, perdón, acá lo tengo, acá. A la situación palestina, porque es cortito, voy a nombrar simplemente los números. 31.022 asesinados, 76.750 heridos, 163 muertos personal de la ONU, 130 personal de prensa muertos, 60% de viviendas destruidas, hospitales fuera de servicio 23 de 36, mezquitas bombardeadas 217, iglesias bombardeadas, iglesias católicas. 3, masacre contra Palestina. Las viviendas ya las sabemos. Desplazados de Cisjordania, 853, y de Gaza, 1.900.000 personas. Detenciones arbitrarias, más de 7.400. Y ataques de colonos, 615. Atrapados entre los escombros, más de 8.000. Si eso no es un genocidio, ¿el genocidio dónde está? Pedimos simplemente a la gente un poquito de empatía con todo esto. Porque son cosas que están lejos, pero son humanas. No están en otro planeta, están acá en la Tierra, ¿no? Mi querido Sergio.
Y también cómo influye la desinformación, ¿no? Porque
exactamente.
Hay que buscar mucho para encontrar estos datos.
Sí, no, exactamente.
No están a mí, en primera plana.
No. Está justamente la bajada de línea es otra. Por eso tenemos la libertad. Si estás por ahí, Pablito Bonavena, he cumplido con tu rol también de un hombre que brega por la situación de Palestina. Yo brego por esto, bregamos en realidad Sergio y yo, de alguna manera en conjunto hacemos una dupla interesante, que ahora voy a leer los mensajes antes que llevas a Sergio, que nos hace pensar, queremos que piensen. Me olvidé del famoso, la famosa consigna de Forte: estudiar, pensar, resistir, no aflojar. ¿Sí? Cuatro palabritas: estudiar, pensar, usar la cabeza, el cerebro, lo que estabas usando vos recién en el programa cuando estabas terminándolo vos, resistir y no aflojar. Y vamos antes del tema y antes de despedirlo a Sergio, pues ya son las 22:38.
No me dejes ir sin votar, ¿eh?
No.
Por favor, te pido.
Yo te digo, ya te tomo el voto.
¿Pero puedo decir algo primero?
Sí.
Nat King Cole, ¿canta en castellano o canta?
Canta en castellano.
¿En castellano?
Canta en castellano,
ah, sí. Si canta en castellano, sí. Lo voto, dos votos le pongo a Nat King Cole.
Nat King Cole.
Que el tipo...
Sí.
Cantaba mucho en castellano,
sí,
con una tonalidad muy particular
para la época.
Sí. Y un dato más. Natalie Cole,
sí,
la hija de Nat King Cole, sí, fue una revolucionaria en cuanto a esto que ahora es tan frecuente, ¿no? De unir voces a distancia. Ella cantó con su papá, muerto,
sí,
muchos años antes de que ella fuera conocida como cantante, hicieron un dúo, no me acuerdo el tema, pero hicieron un dúo maravilloso, que me imagino la emoción de esa mujer de poder cantar con su padre, fallecido, ¿no?
Exacto, un post-mortem.
Un post-mortem, pero maravilloso, que fue uno de los primeros.
Sí.
Fue mucho antes de la canción USA for Africa, Michael Jackson, y Lionel Richie y demás, y todos. Fue mucho
temazo
antes de eso, mucho antes de eso, que fue como... Yo me vi el documental hace poquito en Netflix.
Mira vos.
Que, bueno, toda la unión, todo lo que significó esa canción, ¿no? Cómo se construyó.
Sí.
Pero bueno, eso creo que fue en los 70 y pico, antes del 80, que se sucedió eso, y realmente fue
79, por
fue
eso.
Revolucionario.
Poné el 79.
Sí.
Fue el 79.
Ahí
te mando antes, no.
Ahí está sonando, qué rapidez.
Tiene una rapidez impresionante. A mí me sorprende. Cada vez que yo vengo acá me sorprende.
Ahí
pero
está,
no está, está ella.
Está Natalie.
Está ella y el padre.
Y Nat King Cole.
El padre. No es demagogo esto, no es demagogia. Pero, Gabriel, yo te voy a anotar un voto a vos. Yo me abstengo. No soy como vos, pero me abstengo. ¿A quién votas vos? Decime.
Nat King Cole.
Hay 4 votos para Nat King Cole, 0 voto los Panchos y un solo voto Luis Miguel.
No existí, Luis Miguel. No existí.
Vamos con unos últimos mensajes para nosotros, porque nosotros estamos haciendo el programa juntos en este momento. Dice Jorgelina. Ah, perdón, porque tengo un mensajito más arriba de Facundo de Pueyrredón. Acá, vecino.
Del barrio.
La primera vez que escuché El Acompañante y Desacelerando. O sea, hoy. Me gustan mucho los dos. Yo voy por Nat King Cole.
Nat King Cole todavía.
Aunque mi amigo Lorenzo seguro votaría a los Panchos. Vamos a poner un voto a los... este hombre, ¿cómo se llama? Lorenzo. Se clava unos cuantos con mucha mayonesa, me dice Facundo de Porreón. Jorgelina, sin duda, Emanuel, por la película erótica, y estaba prohibida en los 70 acá, durante la dictadura. Francesa, una exquisitez. Recuerdo que mi madre me prohibió el libro como cuando era chica. Yo se lo robaba y lo leí igual de ávida por los libros. Es cierto. Hay cosas que no se veían por el cine, pero sí podían leerse. Había una censura media extraña. Juana San Telmo. Hermosa charla. Gracias. Gracias. Acá
genia,
también, amiga.
Genia, Juana.
Juana se queda.
Mandó ahí poesía hoy.
Mandó poesía. Le voy a mandar una poesía yo. Me dejás que después le mande yo una poesía. A todas las mujeres. Hermosa charla, una reliquia, esa radio acá, a la vez. La tocamos los dos, mira acá.
Amante
de la radio. Una reliquia de esa radio, voto por Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel va teniendo un voto.
Sí.
Y me falta, antes que se me caiga la lapicera, del panel de radio, Marcelo, voto por Nat King Cole. Malvina, Nat King Cole. Ricardo, pasá de León Gieco los Orozco.
Los Orozco.
Bueno, No te prometo nada, Ricardo, pero el genio de Gabriel, quizá hacia el final, no te prometo nada, pero ya lo está buscando, porque ya lo estoy viendo, ya lo está buscando. Esperá, le dan un poquito de tiempo a darle tiempo a la música de película y a despedirlo. No me digas que ya lo encontró.
En vivo.
Yo no puedo creer.
No sé qué puso este hombre.
¿Qué pusiste?
No. Los Orozco, Gabriel.
No, me pusiste un om medio tibetano. Bueno, Silvia, gracias por la ternura de Felicidades. Felicidades es un tema muy lindo de Pedro Vargas, que quizá mucha gente no lo conozca, es un cantante mexicano de los años de la década del 40, que tocó el video, es muy lindo, con Julio Iglesias, debe tener unos 40 años ese video. Ya para esa época, este hombre, ahí está Los Orozco. ¿Qué viste? Lo pediste y lo te viste, Ricardito. Vamos a darle un poquito de alegría. Ahí está, vamos. Dale.
Yo los conozco, no los soporto. Stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor. Como Borocotó, oncólogo jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso. Trosco, chocó con los montos, con los pomos, los top. Bonzo. Stop. Ato. Somos monólogo, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo. Bols, ron, porrón, torrón, totoso. No estoy con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, sos vos, tato! Corroboró, socorro, como tomó. Morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto. Lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos. Tocó fondo, torró como loco. Contó todo. Bochornoso como Coppolo. Stop.
Cholo. Orozco.
Mocoso soplón, moroso bocón. Chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro. Los montó, los trotó por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso.
Stop.
Stop. Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color. Compró como dos tomos.
Trozos, cosas, colchón roto.
Vamos con gomón. Los gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso.
Stop.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop.
Aire, mi querido Gabriel, es un mago este hombre, es mejor que René Laván.
Es un genio. Él una vez dijo que le causaba mucha gracia en los recitales en vivo, cuando cantaba esta canción, que toda la gente tenía dibujada la O.
Claro, sacaba la foto y estaban con O.
Todo con la O. Con la boca y no.
Hay que hacer un programa con toda la letra.
Mamita querida.
Mi querido Ricardito, vos lo pediste y lo tuviste. Ahora... Silvia, gracias por la ternura, Felicidades. Juana de Santelmo, la hermosa charla y la radio. Acá, si la querés, no la podemos rifar. Si pudiera rifarla, te la rifo. Está Válvula, acá atrás se la ve, al lente implacable de la cámara, en Cordialmente Desacelerando. Vamos a escuchar una pequeña alusión antes que se nos vaya Sergio Grosso. Contame.
Sí, ya me voy y no quiero irme sin... ¿Sí? Quitarte un minuto.
No, por nada.
En el Día Internacional de la Mujer, yo creo que hay una mujer argentina, nombraste a muchas, muchísimas, sí. Las hay, pero hay una que para mí fue bisagra en estos tiempos.
En la historia.
En la historia y más en estos tiempos modernos, porque a mediados del siglo XX apareció Eva Perón en la escena nacional. Y fue mucho más de lo que se ve, porque Eva Perón rompió con una estructura de beneficencia, entre otras muchísimas cosas, uh-huh. Donde la beneficencia, la encargada de la beneficencia, era la mujer del presidente. Uh-huh. Hasta ese momento, aristocráticas, oligárquicas, sí, donde la beneficencia era, como es la economía liberal, pirámide.
Exacto.
¿No? Donde a los pobres les llegaba todas las obras de los poderosos. Esa era la beneficencia, muy, muy emparentada con la limosna.
Exacto.
Llegó Eva Perón al país, a la escena política, y empezó a valorar a la mujer, no solo dándole el voto en 1951, sino generándole todos los derechos que hasta ese momento no estaban implícitos en las mujeres. No solo el derecho a voto, que por ahí fue el más de los grandes, pero sí, el empoderar a la mujer, creando el Partido Justicialista Femenino.
Exacto,
nunca
una
había
rama,
habido
una rama al partido.
Nunca había
una
habido partido. Un partido político de mujeres.
Nunca.
La ayuda que no era limosna, sino era generadora de posibilidades para las mujeres. La típica, la máquina de coser.
La heladera, la cocina.
Que en ese momento la costura era uno de los trabajos más,
claro,
empleados, ¿no? Más desarrollados por las mujeres. El apoyo, o sea, no eran dádivas, no es como se dice.
No.
Entonces, se cambió la historia de la mujer en este Día de la Mujer. Yo creo que en la Argentina la cambió Eva Perón, que obviamente a todos los poderosos, a la oligarquía nacional, a la detestable oligarquía nacional, le molestó y mucho todo este desplazamiento de las damas de beneficencia por esta mujer que con sencillez creo que plantó la semilla de los derechos de las mujeres acá en el país. Por eso creo que es relevante destacarla sin partidismo.
Con sencillez y con coraje.
Con mucho coraje.
Con mucho coraje, porque no había habido una mujer antes del 44, porque su vida política empezó en el 44.
Sí, así es.
Apareció a partir del terremoto de San Juan. Ahí se empezó a hacer conocer. Ya se había hecho conocer a través de los radioteatros, a través del cine incluso, con Hugo de Carril. Pero, sin dudas, en el corto tiempo de vida que tuvo...
Murió a los 33
años. Para aquellos que quizá no lo saben, 33 años. Uh-huh. Y hizo un montón de cosas que se lograron en ese periodo, que también hubo cosas que se lograron en periodos posteriores, pero hoy se están viendo todas abajo.
Por eso realzar esa figura argentina.
Realzar una figura argentina que se preocupó por lo que vos tenés ahora en la casa. En tu casa, si es tuya, si el televisor es tuyo. Es decir, que vos tengas el acceso al trabajo, a la salud pública, a la educación pública, a la previsión social, que es justamente lo que más daño ha hecho el neoliberalismo de los años 40, de los fines del... ya todas las dictaduras del 30 se ocuparon de tocar... Sí. No, en realidad, cuando empezaron las jubilaciones, la jubilación fue el principal lugar para ir a sacar la plata.
Tal cual.
Ricardito, gracias por escuchar los Orozco. Ya lo escuchaste, así que no me pidas ahora. Ahora, ya te lo buscó Gabriel. ¿Estás conforme? Ahora después viene por un puñado de dólares, así que no te vayas. Ahora un ratito empieza cine. ¿Cómo quieras? ¿Querés seguir un ratito?
No, ya me tengo que ir. ¿Y en cine hay votación también?
¿O? En cine no. En cine no. Vamos a tratar de pasar todo lo que podamos.
Bueno, me voy escuchando el programa, ¿eh?
Muy bien, te agradezco.
Me lo voy
mucho.
Escuchando. Gracias por
gracias a vos.
Esta posibilidad que me das de quedarme un ratito más, que me encanta. Se disfruta mucho.
A la gente que te está mirando.
Y bueno, saludos
a
todos.
Que nos está mirando. Gracias a ellos, sin ellos, ahí nosotros acá, ¿para qué, no?
Para nada. Gracias.
Y al rapidísimo Héctor Gabriel Giachero.
La rapidísimo, los dedos magnéticos.
Los dedos mágicos, las manos mágicas. ¿Te acordás de la mano mágica?
Las manos mágicas le dirán la forma de aprender.
¿Te acordás? Por lo menos se podía aprender en la televisión.
Había
aprender. Ahora no se puede aprender nada. Bueno, son cosas de la vida, son las cosas del querer.
Gracias, Oruz.
Gracias a vos por estar acá.
Chau a todos.
Gracias. Seguimos, mi querido Gabriel. Le vamos a dedicar este segmento. Primero, me olvidé de los datos de la Este espacio es para desintoxicar de la semana, los tacheros, noctámbulos, que los que se predisponen a un fin de semana. Ya dejamos de hablar de política, ahora no los vamos a asustar más, no los vamos a angustiar más. Ahora viene el cine. Pero antes del cine, le voy a dedicar a Azucena Rossi el siguiente tango de 1942 de Homero Ansi, Malena.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Grande Goyeneche, polaco de Platense. Esto dedicado a Azucena Rossi, que está con un ACV. Esperemos que mejore, que me parece que pronto va a ir a la casa. Ojalá que tenga una pronta recuperación. Antes de ir al mundo del espectáculo y al cine, que es lo que la gente está esperando ahí seguramente, y esperamos los votos, porque no dimos ni el WhatsApp, 11-7005-2196, 11-7005-2196, 4851-7892, 4851-7892, y la app de la radio, anímense a mandar mensajes. Yo no los voy a comer. Antes de ir al mundo del espectáculo, vamos. Existen mujeres que luchan hasta con los dientes, que no se cansan y no ceden. Y cuando las conoces, te enseñan a luchar también. Existen mujeres que te hacen entender. ¿Entiendes por qué la poesía la usa de pretexto? ¿Entiendes que ellas por sí mismas ya son el poema? Existen mujeres que son abrazos, que entre sus brazos te suben, te saben a salvo y te besan la frente y te hacen seguir. Existen mujeres como mi madre, con el cabello lleno de sol, con la boca llena de amor y con la belleza asomada en cada rincón. Esto va dedicado a ustedes, mis queridas amigas del éter de la noche de MG Radio 24. Vamos con el mundo del espectáculo. vamos a empezar, perdón porque no tenía aire, con un, vamos a algunos temas que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver con el romanticismo. Algunos no tanto, pero otros sí. Empezamos con Gilda, de 1946, la famosa película supuestamente rodada en el escenario de Buenos Aires, con Glenn Ford y Rita Hayworth. La historia de un norteamericano que se encuentra en el medio del puerto, sin dinero, y juega con dados marcados, y termina siendo el, digamos, la persona de confianza de un tipo que tiene un casino. Hay un error puntualmente en la película, yo soy muy obstinado con eso. Al mostrar el Río de la Plata y al girar la cámara muestran una montaña. O sea que eso fue filmado en Estados Unidos, seguramente en la costa de San Francisco, y no lo tuvieron en cuenta. No son árboles, son montañas. Pero la escena está autenticada en Buenos Aires para el año 45, cuando exactamente cae Alemania derrotada en la guerra. Vamos a Gilda como primer nombre mujer en el Día de la Mujer. Vamos.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.
Bravo. Bueno, 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 va ganando Nat King Cole por goleada. Roberto Montserrat, voy por Nat King Cole, gran versión de Perfidia, y en español, y esperando por el cine que ya empezó con Gilda de 1946. Franco de Caballito, excelente el pase editorial, barra editorial, con el acompañante. Voy por Nat King Cole, otro voto más, lo voy a tener que anotar. Carito de Chacarita, ¿está tu abuela por ahí? Seguramente lo va a conocer a Nat King Cole. Anotame a Nat King Cole, Miabu, Betty, va por Luis Miguel. Ah, ella va por Luis Miguel, mira vos. Decirle que por ahora pierde por goleada. Dice que Gilda la vio en el cine y le encantó. Mirá, qué buen recuerdo, porque desde el año 46, ¿eh? O sea, tu abuelita tiene muchas cosas para contar, así que hacele caso, porque a esa gente hay que escuchar, a la gente grande hay que escucharla, hay que quererla. En el Día de la Mujer, un cariño desde acá de la radio para tu abuela, para vos, para todas las mujeres que he nombrado hasta ahora. Y se sumó Sergio de Nordelta hace 30 segundos, hermoso comienzo cinéfilo con Gilda. Voy con Nat King Cole. Ahí, señor, sí, señores. Vamos ahora, que recién hace un ratito, ¿quién me la nombró? A Emmanuel, porque acá sin duda Emmanuel, película erótica francesa, una exquisitez. Jorgenina lo resumió mejor que yo. Francesa, una exquisitez. Recuerdo que mi madre me prohibió el libro cuando era chica, yo se lo había robado, y lo leí igual, así de ávida por los libros. Vamos con Emmanuel, perdón, ¿podemos ir con Emmanuel? Dale.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes.
Nos vamos de 1974, ahora al 2024, con Germán de Mataderos. Hermoso tema el de Manuel. No sé por qué, pero la música francesa me remite al romanticismo. Y es cierto, también a veces la italiana. Son esquemas diferentes, el norteamericano, el francés, el italiano, el argentino. Me parece que Cor Afana, sumale un voto más, ya lo sumé. Van 12-3 con Luis Miguel y un solo Los Panchos. Pobre Los Panchos, se quedaron uno solo. Germán de Matarios, Carmen de Devoto, que vuelvan los lentos. Voy por Nat King Cole, 13 votos. Gana por Afano hoy. Mirá, yo no, la verdad que no pensaba. Te digo, la verdad pensé que Luis Miguel iba a ganar las cosas. Yo, no por menospreciar al Morocho. Porque si digo eso, por la duda me llevan preso. Malvina, bello tema, yo tengo el disco. Te referís a Emanuel, me imagino. No creo que sea Gilda. Nos vamos a 1970 con Love Story, porque ya lo habló, ya lo resumió acá personalmente. La historia es una historia de amor, de tristeza. Es una película triste de 1970. Ali McGraw y Ryan O'Neill, los actores. Una vida compleja, una enfermedad de por medio, una desesperación. Toda una película digna de verse y digna de llorar también. Vamos con Love Story. Thank you. Hermosa versión, te recomiendo Gonzalo Pueyrredón, película Love Story. Había que llevar al cine como mínimo dos pañuelos, en aquella época eran de género. Anotame a Nat King Cole, sí, ya lo creo que sí, es una película pesada, es una película difícil, son de esas películas que marcan un antes y un después en un montón de cosas. Lo que viene ahora, porque tenemos 23 y 9 minutos, va dedicado a Ricardito y a todos ustedes y a todas ustedes, no sé cómo se dirá así. No me dijeron nada del moño, no me dijeron nada. ¿Dónde están esta gente? Por ahí está escondida, se fue a dormir. Apareció hasta Nordelta, aparecieron los carpinchos también. Por un puñado de dólares, 1964. Tras la muerte de Juárez en México, dominan la injusticia y el terror. Clint Eastwood, un pistolero vagabundo, Joe, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio y entra al servicio del Clan Rojo. Remake en Club de Western de Kojoshimo de Akira Kurosawa. Per un puño di dollari en italiano, porque es una coproducción cinematográfica hispano-germana, dirigida por Sergio Leone, con Clint Eastwood y Jean-Marie Volonté, nada más ni nada menos. Estamos con clásicos y con gente de muy buen talento. Dale con un puñado de dólares. Vamos. Hermoso tema, espero que les haya gustado. Y como el tiempo es tirano en radio, en televisión, en la vida misma ya prácticamente es tirano, nos vamos a 1968. Espero que a las féminas, a las mujeres de este programa, les esté gustando el programa que hemos producido para ustedes y para los hombres también. Yellow Submarine, mucha explicación no tiene, porque los habitantes y amantes de la música de Pepperland se encuentran sitiados por los Blue Mines, un desagradable grupo de criaturas que odian la música. El alcalde de Pepperland manda al marinero Alfred Lance Parsifal a Liverpool, Inglaterra, en donde les pide ayuda a los Beatles, a John Lennon, Paul McCartney, John Harrison y Ringo Starr. Viajan en un submarino amarillo hasta la ocupada Pepperland, en donde los Blue Mines no pueden contra las melodías del grupo. Dale, vamos con Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told
of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band
mientras se va diluyendo Yellow Submarine de The Beatles, todo un hito en la música de los 60. Vamos a un western que mi querido amigo Ricardo no conoce o no lo vio, que es Horizontes de Grandeza en castellano, pero es The Big Country en inglés. De 1958, el género western pasó en la novela homónima escrita por Donald Hamilton. Actuó el gran Gregory Peck como actor principal, Burt Ives, Charlton Heston, Gene Simmons, Carol Baker, Charles Vicker y Chuck Connors, entre otros. Un refinado hombre del este, el capitán de barco retirado, que es Gregory Peck, llega al profundo oeste a conocer a la familia de su prometida, Patricia Terry, que es Carol Baker. Contra su voluntad, se hallará inmerso en las disputas entre su futuro suegro, Henry Terry, donde van a suceder algunas cuestiones de tipo bien western. Como tenemos poco tiempo, Ernesto Urquiza, está muy bueno el programa, y esta mezcla de cine y música, dos amigos inseparables, es la magia de la radio más la magia del cine, las dos unidas al mismo tiempo. Una muy buena combinación. Gracias, mi querido Ernesto. Vamos con una versión acortada, si podemos, de Horizontes de Grandeza para todas y todos. Qué fenomenal el western que le acabamos de pasar a todos ustedes desde MG Radio 24, el Día de la Mujer. Guillermo de Saavedra, excelente elección de películas y música. Muchas gracias por eso. Me gusta mucho el programa. Voy por la versión de Nat King Cole, ya te anoté. Gracias por estar ahí, Guillermo. Aída de Olivos, la pianista, si mal no me acuerdo. Hermosos temas y películas para... Pero no tan hermosos como ese espectacular moñito y el pañuelo en composé. ¿Te gusta? ¿Lo estás viendo? Sacale una foto, porque la próxima nos vemos así. Ahora nomás, cuando salgo de la calle me lo cambio. Si no, me van a cargar en la calle. Me van a confundir con... Que me habían confundido con Sabatarelli. Lili de Belgrano, gran programa. Gracias, Lili. Bueno, no digo feliz día, incluso insisto con que es una conmemoración, que hay que respetar a la mujer en sus derechos y en sus deberes y en sus todas las cosas que durante 50, 60 años se han conseguido, y evitar tratar de perderlas. Vamos, antes de que se nos termine el tiempo y llegamos al último, va a ser Ghost, la sombra del amor. Vamos con Butch Cassidy, el jefe de una banda de pistoleros que están encarnados por Paul Newman y Robert Redford con Catherine Rose, su inseparable compañero. Más de una joven maestra de Denver forman un trío de románticos forajidos, para que le gusta a Ricardito, que huyendo de la ley llegan hasta Bolivia, pero aún llegan a Cholita, en la provincia de Chubut, el 20 de febrero de 1901. Y esto es una historia real. Esto está, no está basado en hechos ficticios. Butch Cassidy existió personalmente y se hizo la película en función de eso. Es de 1969. El registro va ahora a partir de mi voz.
Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Dame aire, mi querido, que a ver si tengo alguno otro más. Por ahora no. Ricardo, mejor que Polino estás. Bueno, no sé si tomarlo como un halago o como un insulto. Por lo menos, bueno. ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me ven bien de ahí? ¿Están despiertos todavía? Siendo las 23:25 viene el último tema. Es un tema que no hace falta presentarlo porque la mayoría de la gente acá, y le digo a Carito Chacarita, si está por ahí, que le pregunte a la abuela, antes de terminar el programa, ¿qué le pareció ver a Gilda en el cine en el año 46? Quiero saber qué le pasó por la cabeza a tu abuela. Y de paso, un beso a toda la gente, un beso, ya nos vamos despidiendo. Viene Melodía Desencadenada, no hace falta demasiada presentación, puesto que el tiempo es tirano en radio. El tema de 1990, la película de 1990, con este muchacho, que lo tengo ahí, Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Pasa que tengo tantos actores en la cabeza que ahora el fin de semana me la paso viendo cine. Vamos con Melodía Desencadenada para terminar el programa de hoy. Dale. Qué grande el programa de hoy, me encantó estar con ustedes. Carito de Chacarita me escribió, Dice que la choqueó mucho Gilda en 1946, aunque esos tiempos eran machistas, sobre todo el tema del cachetazo famoso, todo se daba por natural. Y le encantó Ghost, o sea, y Whoopi Goldberg, o sea, es una persona que corrió por varias décadas de cine. Beatriz, la admiro. Y un beso grande para Carito, su nieta. Por 15 votos a 3, 15 votos para Nat King Cole, un voto para Los Panchos, 3 para Luis Miguel. Está, no hay balotaje. Va Nat King Cole. Buena semana. Lo mejor para ustedes. Mucha buena vibra. Trabajo, salud, dinero, amor. Mis queridos orejones, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Bermudo con papas fritas y ¡buchow! Hasta la semana que viene. Dale.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?